Hola, oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos a estas noticias que comenta Jorge. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. El miércoles a medianoche se acaba el plazo para que Gantz forme gobierno en Israel. Yihad Islámica lanzó un nuevo cohete con una ojiva de 300 kilos que cayó en un área abierta y dejó un inmenso cráter. Pompeo acusa a Irán de estar detrás de la escalada de tensión en Gaza. Violentas revueltas populares en Irán por la subida del precio de la gasolina. Estos son los asuntos, como decía, del día de hoy en estas noticias que después ampliaremos en la segunda parte con la agenda cultural. Este miércoles a medianoche se acaba el plazo para que el segundo aspirante designado por el presidente forme gobierno en Israel. Después, el jefe de Estado, Rivlin, podría otorgar 21 días a los miembros del Parlamento para que cualquiera intente conseguir una mayoría. Si no se alcanza, Israel tendrá que convocar nuevos comicios. Según ha trascendido en reuniones contrarreloj en las últimas horas, Gantz habría conseguido limar las incompatibilidades del partido Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman con sus socios de coalición de la izquierda para optar a gobernar en minoría con el apoyo para la investidura de los partidos árabes, opción que Netanyahu intenta señalar prácticamente como una traición al Estado judío.
Bueno, no es el único, no en señalarlo como una traición, sí, pero el presidente Rivlin ha trascendido que le ha pedido a Gantz que no lo haga con el apoyo de los países, de los partidos árabes, porque el gobierno estaría dependiendo de una situación un poco complicada y que podrían intentar chantajear al gobierno con cualquiera de las medidas que intente poner en activo. De todas maneras, a pesar de que Israel se encuentra nuevamente al borde de la ingobernabilidad, como decimos, es una situación muy similar a la de España, la que está viviendo, solo que nos llevan algún mes de ventaja. Ellos ya han acabado, están a punto de acabar los plazos y posiblemente se vean abocados a unas terceras elecciones por no lograr esa fusión de unidad nacional entre partidos Likud y Kahol Lavan. Por eso digo que es similar a la de aquí, porque aunque se ha unido la coalición del PSOE con Unidas Podemos, es muy difícil vislumbrar cómo van a conseguir el resto de votos para tener la mayoría para gobernar aquí en España. Y lo que sí arroja un resultado viable es un gobierno, claro, hasta ahora nunca hecho en España, un gobierno de unidad nacional entre el PSOE y el PP, por ejemplo. Bueno, a ver qué es lo que pasa en Israel, qué es lo que pasa en España, pero mientras tanto te diré una cosa, Alejandro. Hoy, a pesar de esta situación, a pesar del fin de semana de los misiles y la semana pasada, la situación de Irán, etcétera, etcétera, de lo único que se habla en Israel hoy es del partido amistoso que van a jugar Argentina y Uruguay en Israel. Es un momento histórico que van a poder ver a Messi y a los jugadores uruguayos, a Suárez, etcétera. Israel, a pesar de que su selección de fútbol y los equipos de fútbol no son nada buenos, es un país que adora el fútbol y necesita este tipo de situaciones, de un partido amistoso entre selecciones potentes para poder disfrutar realmente de un buen juego en directo.
Durante la reciente ronda de violencia, el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina lanzó contra el sur de Israel, aunque cayendo en un área abierta, un nuevo cohete con una ojiva de 300 kilogramos que dejó un inmenso cráter de 16 metros de diámetro y 2 metros de profundidad donde explotó. Su tamaño sorprendió a Israel y destaca que fue desarrollado localmente en el enclave costero con la asistencia de ingenieros iraníes. Según algunos informes, Yihad Islámica ha logrado, en algunos aspectos, superar las capacidades del grupo terrorista palestino Hamas que controla Gaza. Sin embargo, la organización terrorista chií-libanesa Hezbollah en el Líbano posee cohetes de ese tamaño y aún más grandes que apuntan a Israel, algunos de ellos con sistemas guiados de precisión. Yihad Islámica ha recibido cientos de millones de dólares por parte de Irán con la expectativa de que sus aliados en Gaza y en el Líbano lancen miles de cohetes y misiles contra Israel en el caso que se desate una guerra entre Teherán y Jerusalén.
Bueno, en Israel quedaron asombrados por el boquete en la tierra que dejó. Lo hemos puesto de ilustración de las noticias hoy. Realmente es tremendo. Yo creo que el tamaño del impacto tiene más que ver con el peso que con la potencia explosiva, porque realmente 300 kilos es un peso abrumador. Yo creo que alguna de las bombas estas atómicas primeras de Hiroshima y Nagasaki era más o menos el peso que podían llegar a tener. Así que no sé si se corresponde o no con la realidad. El peso con el impacto que puedan llegar a causar, pero lo que sí está claro es que los iraníes miman y prevalecen a Yihad Islámica por encima de Hamas en el armamento que le suministran. Hamas tiene muchísimos miles de cohetes y misiles, pero no de la calidad tan avanzada que pueda tener incluso un grupo tan minúsculo como la Yihad Islámica Palestina en Gaza.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó a Irán de usar al grupo terrorista Yihad Islámica Palestina en Gaza para atacar a Israel. Irán no quiere paz en la región, no quiere que el pueblo palestino prospere, quiere más conflicto. Hasta que atendamos las amenazas de Irán, el ciclo de violencia continuará, señaló. El sábado último, aparentemente, fue el grupo terrorista islámico Hamas quien lanzó dos cohetes contra la ciudad sureña de Beersheba, que fueron interceptados por la batería antimisiles Cúpula de Hierro.
Bueno, pese a ello, pese a que parece que fueron lanzados por Hamas, pues las represalias también, la respuesta israelí fue comedida, no querían cargarse de alguna manera el cese de fuego tan sujetado, digamos, con pinzas que tienen con la Yihad Islámica. Me imagino que respondía más a presiones internas que a otra cosa, el hecho de que ellos también se vieran de alguna manera obligados a reaccionar y lanzar algún cohete en respuesta a las respuestas israelíes. Así que, bueno, lo que sí está claro es que Irán es el que está detrás de todas estas situaciones. Y lo único que me llama la atención de la declaración de Mike Pompeo es que diga, hasta que atendamos las amenazas de Irán, el ciclo de violencia continuará. Yo les digo, bueno, ¿y cuándo lo va a hacer Estados Unidos? Porque Irán ya les ha derribado más de un dron, al parecer, les ha atacado a sus socios o aliados en la zona como Arabia Saudí, incluso a un nivel nunca visto contra las refinerías. Está promoviendo el tema terrorista a gran escala. Y Estados Unidos, a pesar de que bueno, se retiró del acuerdo nuclear y ha implementado algunas sanciones económicas, no ha dado la respuesta que dice Mike Pompeo que tendrían que atender. Así que, pues que se aplique las palabras mismas que salieron de su boca y quizás las cosas cambien.
Las autoridades de Irán trataron este domingo de justificar el aumento del precio de la gasolina y de desprestigiar a los participantes en las protestas que se han saldado ya con varios muertos, un millar de detenidos y una amplia destrucción, y advirtieron de que no permitirán que el caos se adueñe del país, en el que ya hace 24 horas que se ha cortado el acceso a Internet. La gasolina pasó el viernes de costar 10 a 15 céntimos de dólar los primeros 60 litros mensuales y 30 céntimos el resto. Un centenar de sucursales bancarias y más de 50 grandes tiendas fueron incendiadas en todo el país desde la noche del viernes, mientras que numerosas carreteras quedaron cortadas por manifestantes que dejaron parados sus vehículos o quemaron neumáticos. Las autoridades tratan de minimizar el descontento popular y responsabilizar del caos a una conspiración del exterior, como ya hicieron durante las multitudinarias protestas de finales de 2017 contra la carestía.
Sí, yo no sé hasta dónde puede aguantar el régimen de los ayatolás. Llevan ya 40 años, no es la primera vez que hay revueltas callejeras de pucherazos en elecciones o de la subida del coste de la vida. En este caso, pues les ha dolido más porque Irán es productor de petróleo y no tiene ninguna razón para elevarles el precio cuando ellos saben que aparte ese sobrecoste no va a redundar en una mejor atención a los ciudadanos iraníes, sino que va destinado a subvencionar el terrorismo que hemos mencionado de Hamas, de Hezbollah, de los grupos hutíes. Es incluso lo que habían llegado a comentar en las redes sociales los propios iraníes y no la oposición iraní en el exilio, no sé quién, antes de que se les cortara el internet. Hoy en día, en este momento, Irán tiene el 7% del ancho de banda que tenía hasta el día anterior. Es decir, han cortado el internet, las comunicaciones, no les importa frenar al país con tal de acallar a cualquier tipo de respuesta que pueda tener la población en base a sus propias necesidades. No olviden que si ustedes, aunque 10 céntimos o 30 céntimos nos parezca en España un precio muy barato para el litro de gasolina, que porque aquí se está pagando, y estos son céntimos de dólar, no de euro, el pasar de 10 a 30 es una barbaridad. De 10 a 15, pero para los primeros 60 litros mensuales. El que tenga un coche sabe que con 60 litros mensuales puedes tener un coche, pero sin moverlo prácticamente más que en la ciudad. No puedes hacer ningún viaje o si eres un comerciante, pues te va a resultar imposible. Y luego el resto de lo que quieras comprar, pues lo tienes que pagar al triple de lo que lo pagabas el día anterior. Evidentemente esto no va a traer mucha tranquilidad a Irán. Y la postura de Irán, tan inflexible en su apoyo al terrorismo internacional, tampoco va a traer tranquilidad a la zona.
Así finalizamos esta primera parte de las noticias, que ahora continuamos con la agenda cultural tras la pausa. Comenzamos esta agenda cultural de una nueva semana en Radio Sefarad que iniciábamos ya con las noticias de los lunes, pero en la que tenemos cosas nuevas que contar. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos.
¿Con qué empezamos? Pues mira, empezamos apoyando la promoción de una campaña que han diseñado en la Fundación Pluralismo y Convivencia con motivo de la próxima presentación del documental Cambia el marco, nuevas miradas para una sociedad intercultural. Este documental es resultado del proyecto desarrollado en colaboración con la Fundación Jóvenes y Desarrollo y busca mostrar la pluralidad religiosa desde la experiencia individual de los y las jóvenes utilizando la práctica creativa audiovisual. El lanzamiento del documental quiere reforzar tres mensajes claros. La libertad religiosa es un derecho fundamental a proteger y valorar. La sociedad española es plural, también en lo religioso, y solo podemos ser una sociedad cohesionada si respetamos, aceptamos y apreciamos la diferencia. Para ello se realizarán 10 publicaciones en las redes sociales de la Fundación. Los días desde el 16 lo están haciendo hasta el 26 de noviembre y se incluyen los hashtags Cambiar el marco y Vamos a contarlo de otra manera. Y les invitamos a unirse a esta campaña y a disfrutar de este vídeo elaborado por estos jóvenes que quieren apoyar esa idea de ofrecer una nueva mirada para una sociedad intercultural.
Bueno, pues desde aquí
también de lo religioso.
Desde aquí lo difundimos y se lo ponemos en conocimiento. Y continuamos ahora con más noticias de agenda.
Sí, con una muy triste, porque nos ha dejado el cineasta superviviente del Holocausto, el croata Branko Lustig, galardonado con dos Oscars de Hollywood. Falleció el pasado miércoles en Zagreb a los 87 años y lo acaban de divulgar, lo acaba de difundir la noticia de su muerte la agencia croata INA. Nació en 1932 en la ciudad de Osijek, al este de Croacia, en el seno de una familia judía, y fue internado de niño en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Shoah perdió, aparte de sus seres queridos, una experiencia que trasladó parcialmente a la película La lista de Schindler, con la que ganó su primer Oscar como productor en 1944, así como el Globo de Oro. Cuando hicimos el especial de los 25 años, ¿te acuerdas?
Sí, continúa en nuestra página web, ¿sí? En la cabecera.
No me acuerdo cuál de nuestros colaboradores, no sé si fue Diego Moldes o Felipe Cabrerizo, comentó que fue precisamente este cineasta, Brasco Lustig, el productor de La lista de Schindler, quien insistió en que la película tenía que ser rodada también en escenarios reales en Polonia. ¿Qué más contarles? Él decía, mi número es A3317, es largo el camino de Auschwitz hasta este podio. Esto lo dijo cuando recogió su primer Oscar. Los que morían me comprometieron a que si sobrevivía, cuente cómo fue. Esto, como les decimos, fue el comentario de su discurso de agradecimiento tras recibir el Oscar. Después de la guerra estudió en la Academia de Teatro de Zagreb y dedicó su vida al cine, trabajando sobre todo como director y productor, primero en Croacia y luego en Estados Unidos. Y atención, porque su otro Oscar lo ganó por producir Gladiator de Ridley Scott. Entre los más de 100 películas en las que ha participado destacan El Pacificador, Aníbal y Black Hawk Down. Considerado en su país de origen con la orden del duque de Prim, fue nombrado en 2008 presidente del Festival de Cine Judío de Zagreb y en 2019 ha sido proclamado ciudadano de honor de esta ciudad. Él dedicó su vida a contar la verdad sobre el holocausto. Esto es lo que ha recordado la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic, y también el primer ministro Plenković, han lamentado la desaparición, la muerte de este destacado croata.
Bueno, pues con este recuerdo que le hacemos en Radio Sefarad, llegamos hasta la última noticia de la agenda con una exposición.
Sí, la que se llama Objetivo Mordinsky, un viaje de 4 décadas al corazón de la literatura hispanoamericana que presenta Casa de América hasta este 30 de noviembre, el 30 de noviembre de 2019. Es una muestra que pretende mostrar al público el trabajo de un testigo fundamental en la vida literaria de las últimas generaciones de escritores hispanoamericanos. Y es que Daniel Mordinsky ha dedicado su carrera a retratar a los escritores y escritoras más importantes de este siglo y del pasado. Les recomendamos que visiten esta exposición que, como les comentamos, se clausura el próximo 30 de noviembre.
Estupendo, pues, con esta exposición que se presenta en Casa de América hasta el 30 de noviembre, como nos decía Raquel. Terminamos la agenda cultural de las noticias y les esperamos, como siempre, mañana en una nueva edición.
Hasta mañana.